Y bueno, pues bienvenidos a nuestra reunión del Comité de Aplicaciones de hoy, viernes 23 de agosto. Está con nosotros en la sesión nuestro presidente del Comité de Aplicaciones, el doctor Carlos Torres. También le acompaña Gisela. Está con nosotros Jacobo del Río Partida, el Oscar Cárdenas. Ellos están como vocal de la Universidad de Guadalajara. Y Jacobo, ¿me recuerdas la institución, por favor?
En la Universidad Autónoma Metropolitana.
Gracias. También nos acompaña Jorge Meléndez. Él está con nosotros desde hace muchísimos años, colabora en estas sesiones y está en el Instituto Politécnico Nacional. Y Carlos Castañeda, quien buscamos que en esta sesión pueda ser confirmada su participación como coordinador de la comunidad de inteligencia artificial para la educación media superior. Si les parece bien, hacemos un recordatorio de lo que vimos la sesión pasada a través de la minuta. Y bueno, les comparto que la sesión del 19 de julio nos acompañó Óscar Cárdenas como vocal de la Universidad de Guadalajara y como coordinador de la comunidad de socioambientales, Mariana Ceballos, coordinadora de la comunidad de salud, Marina Vicario, coordinadora de la comunidad de Tlatlate, Rosalina Vázquez, coordinador de la comunidad de Remeri, Carlos Castañeda, se presentó la propuesta para la coordinación de inteligencia artificial. Nos acompañó Olga, me falta ahí indicar su apellido, en representación del maestro Carlos Gerardo Torres. Y también estuvo nuestro director, Moisés Torres, y Imelda Madero, coordinadora académica aquí en CUDI, Amalia Quintana y mi persona. ¿Cuáles fueron los puntos de la agenda? El primero, reconocimiento a académicos e investigadores que van a participar, que han participado en CUDI. Se compartió información sobre los coordinadores de la comunidad de inteligencia artificial y la comunidad de supercómputo y los avances de nuestras comunidades activas, además de asuntos generales. En el primer punto, para resumir, voy a comentar los acuerdos. Olga Juárez estuvo presentando y nos informó sobre el avance que se llevaba y se acordó que se presentaría una propuesta este viernes 23, sobre todo en el tema de las categorías. En el segundo punto, el doctor Carlos Castañeda nos comentó que él estaba buscando integrar un grupo con diversos investigadores, académicos, estudiantes, profesionales, consultores y gestores apasionados por la inteligencia artificial y su impacto en la educación superior en América Latina, buscando un impacto positivo en la calidad de vida de los seres vivos a través de la aplicación ética y responsable de la IA. Buscan explorar diversos medios para transformar la enseñanza, investigación y gestión de inteligencia artificial. Esta propuesta para integrar la comunidad de inteligencia artificial tiene la visión de ser una comunidad líder en IA para la educación superior en América Latina, reconocida por su impacto positivo en la transformación y fortalecimiento del sector educativo con un impacto positivo en los seres vivos. La misión que se plantea es promover el desarrollo, implementación y gestión afectiva de la IA en la educación superior de América Latina, a través de la colaboración, investigación, innovación e intercambio de conocimientos para la mejora continua, equidad y acceso a la educación de calidad. El objetivo general es impulsar la adopción ética y responsable de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior en América Latina, consolidar la colaboración, aprendizaje e innovación en este maravilloso campo de la inteligencia artificial. El doctor Castañeda presentó los beneficios de participar en la comunidad, las estrategias para el cumplimiento de los objetivos y los indicadores que tendría la comunidad. Toda esta información está publicada en la agenda del día y también se le hizo llegar a nuestro presidente del Comité de Aplicaciones. La doctora Marielena Ceballos, coordinadora de la comunidad de salud, mostró su interés por ser parte de la comunidad en donde indicábamos que pues se podían hacer colaboraciones entre las diferentes comunidades de CUDI y esta nueva comunidad. El segundo acuerdo justamente fue identificar posibles colaboradores de otras instituciones, miembros de CUDI en esta comunidad y se buscaba se busca que se formalice la integración de esta comunidad en la sesión de hoy, 23 de agosto. Para si recuerdan, eran dos los puntos a tratar, era la coordinación de la inteligencia artificial y la de supercómputo. Pues en la de supercómputo nos comentó nuestro director general que la próxima semana tiene una reunión en Ensenada, es la reunión de la red Mexus, y entonces ahí va a entrevistarse con el doctor Raúl Rivera, pues para invitarlo a participar, que si bien él nos ha confirmado que sí, sí es importante tener esta formalización para que él pueda ser el nuevo coordinador de la comunidad supercómputo en lugar del doctor Alfredo Cristóbal. En el tercer punto, pues les comentaba que siguiendo el marco normativo, ya solamente se habían publicado las comunidades que estaban activas en el nuevo portal de CUDI. Esto no significaba que se perdiera la información de las otras, están accesibles a través de la plataforma, pero en el portal con vista pública, pues solamente tenemos las cinco comunidades activas. El doctor Oscar Cárdenas nos comentó que se están trabajando básicamente dos proyectos. Uno es con un proyecto que se deriva de CONACYT, al que se llama Ecohidrología, Gobernanza del Agua para el Bien Común, y se está trabajando con varias redes. Una de ellas, la Red Mexicana de Cuencas y la Red de Periodismo de Ciencias. El segundo punto en el que se está trabajando, la segunda línea de acción, es la integración de la Academia Copérnicus en México, y nos comentaba pues que se había realizado el taller y cuáles fueron los resultados de este taller. María Elena Ceballos, coordinadora de la Comunidad de Salud, nos informó pues que se está trabajando en un hackatón que lleva por nombre MyHat, Innovación para la Salud Mental. Y se está pensado en prototipos para salud mental. La propuesta se genera como consecuencia de una actividad que se realizó el año pasado a través de RUTE América Latina, a través de los seminarios virtuales. Y este seminario se hizo en colaboración con RNP, la Red de Brasil. Al hackatón se ha sumado la UNAM, UMISA y el IPN. Y esta actividad estaba programada para este año, pero ya se cambió la fecha para realizarla en febrero del 2025. Y esas fueron las conversaciones que se llevaron a cabo en la sesión anterior. Bienvenidas, Marina Vicario, bienvenida, Alina, y bienvenidas, María Elena. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenos días.
Bueno, en ese sentido, cierro el micrófono y cedo la palabra a nuestro presidente del Comité de Aplicaciones para que dé seguimiento a la sesión y comparto la agenda del día de hoy. ¿Verdad? Me ayudan a entender porque está un poquito complicado, Carlos. Entonces, Gisela, no sé si vaya a ser a través de tu persona que se le dé seguimiento o si necesitan mi apoyo y que continúe con la agenda de la sesión.
Ok. Bien, el maestro Carlos, entonces en este sentido tiene un poco de problemas con su audio. Y bueno, con respecto a la agenda, pues si gustas, comentamos el punto del reconocimiento y si gustas nos apoyarnos, Marta, con las demás, pues te lo agradeceríamos, ¿no? En este sentido, como saben, bueno, se ha dado la tarea de hacer una revisión, pues, de los trabajos que se han hecho en las comunidades, de hacer un análisis de qué manera se puede plantear esta convocatoria para hacer una participación más abierta y con temas generales no tan focalizados y pudiéramos tener participación de las universidades presentando proyectos de innovación, proyectos con impacto social y algunas otras categorías. En este sentido, ya se tiene una propuesta que se ha estado integrando, la misma que se le va a presentar a nuestro presidente para que él ya en una próxima reunión se las pueda mostrar. Como saben, pues también estuvimos en periodo vacacional, todo esto pues nos demoró un poquito con esta presentación y retomando estas actividades, ya a partir de esta semana dentro de nuestra institución vamos a seguir avanzando con la propuesta. ¿Sí? Entonces, para la siguiente sesión, con mucho gusto les presentamos los avances. Adelante, Marta, si gustas, continúa, por favor.
Muchas gracias. Entonces, quedamos en el acuerdo que en nuestra próxima sesión, pues ya
Bueno.
tendremos temas para presentar en este punto. Aquí, en el segundo punto, me voy a permitir cerrar
Sí.
un... Listo. Disculpen. Listo. Bueno. En el segundo punto, pues tenemos los coordinadores de las comunidades CUDI y aquí solo sería ratificar la integración de la comunidad de inteligencia artificial con la coordinación del doctor Carlos Castañeda, a reserva de que ustedes tengan algún comentario. Dejamos abiertos los micrófonos. Y si todos están de acuerdo, pues me lo pueden hacer saber, por favor, de alguna manera para continuar
De
con la sesión.
acuerdo. Muchas gracias, Marta.
De acuerdo, gracias.
Perfecto. Entonces, pues nos llevamos el acuerdo de que ya tenemos una comunidad de inteligencia artificial. Empezamos con los trabajos. Carlos, te estaremos buscando, pues para generar toda la imagen que se requiere para la comunidad, portal, empezar con nuestras listas de distribución, con nuestras convocatorias para la suma de miembros y para integrar este grupo de trabajo que tú la sesión anterior nos estabas compartiendo, que ya tenías, eran tres personas, recuerdo, pues para empezar a agendar nuestras sesiones de trabajo, que generalmente las hacemos cada 15 días con duración de 1 hora y es conforme vamos avanzando. Aquí te dejo el micrófono si quieres compartirnos algo y te parece que en otro espacio nos vamos coordinando con el tema de los horarios de las sesiones para iniciar todo el trabajo de la integración e implementación de la comunidad.
Claro que sí, Marta. Muchísimas gracias a todas y a todos, por esta confianza. Definitivamente, la IA hoy en día está siendo un elemento catalizador para la mayoría de las áreas del conocimiento. Llámese, en temas de medicina, llámese en agricultura, no solo en las tecnologías. Esperamos, poder contribuir, trabajar de manera colaborativa con las diferentes comunidades para mejorar la calidad de vida. Definitivamente, entre mejor tengamos nuestros sistemas, y no me refiero a los sistemas de software, sistemas de integración de los diferentes componentes que conforman las diferentes áreas, pudiéramos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de una educación de calidad. Esta educación de calidad no se refiere cara, barata, bonita o fea, sino definitivamente que ayude a los ciudadanos a mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias a todas y todos y aquí estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, Tocayo. Pues muy contentos y emocionados de tu incorporación y efectivamente, como lo acabas de comentar, es un catalizador que aplica para diferentes áreas. Entonces, pues enhorabuena, bienvenido y bueno, pues aquí estamos para lo que se requiera. Gracias.
Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por esta iniciativa. Ya estamos ahí trabajando en cómo implementar el portal. De hecho, una de las propuestas era aplicar un chat GPT y empezar a poner todos estos ejemplos de utilización. Bueno, continuando con los puntos de la agenda. Pues nos gustaría conocer el seguimiento, darle seguimiento a todas las actividades que se están llevando a cabo a través de nuestras comunidades. Está con nosotros Oscar Cárdenas, espero, Oscar, todavía tengas unos minutitos con nosotros para compartirnos.
Sí, me cambiaron la reunión, entonces puedo estar aquí hasta las 12 del día sin problema. Bueno, les platico, en la comunidad de estudios socioambientales, Marta ya lo había comentado, hemos estado trabajando con tres redes, principalmente a manera de trabajo en grupos o proyectos. En este caso estamos hablando de la Red Mexicana de Cuencas, la Red de Monitoreo de Reservas de Agua y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Entonces, con todos ellos hemos desarrollado una serie de actividades que nos han permitido continuar con el tema de lo que es la gobernanza del agua en cinco sitios en México, cinco cuencas hidrográficas. Estamos ya terminando las actividades. Me parece que en este mes terminamos ya toda la parte de difusión del desarrollo de materiales con el apoyo de los periodistas de ciencia. Y con las otras dos redes vamos a seguir trabajando lo que resta del año y el año siguiente para definir lo que son lineamientos para la definición de políticas públicas en el manejo del agua aquí en México. Estamos construyendo un documento el cual pensamos plantear a las nuevas autoridades del gobierno federal en México con el tema de cómo se debería de manejar el agua dependiendo del tipo de región en México. Entonces, la idea pues es incidir precisamente en las políticas públicas a partir de los resultados que hemos tenido del trabajo con estos grupos de investigación y de incidencia. Y bueno, la idea es esa, generar este documento que está ahorita en proceso de construcción y ver de qué manera podemos nosotros pues tratar de meterlo para acá, modificar algunas de las políticas públicas que se tienen en cuanto al agua. Y eso es por un lado. Por el otro, pues seguimos con el tema de la divulgación científica a partir de programas de radio que desarrollamos semanalmente, con el cual pues la idea es o el objetivo es tratar de concientizar a la gente de que las personas adquieran un pensamiento un poco más crítico en el sentido de darles información real y que sean, pues, las personas puedan distinguir entre lo que es desinformación e información falsa. Entonces, hasta ahorita ahí vamos. Ah, y finalmente el tema también importante es el desarrollo de la Academia Copernicus en México, que es básicamente un esfuerzo entre CUDI, Red Clara y la Universidad de Guadalajara para lograr implementar esta academia en la cual la idea es que las personas se capaciten para que puedan utilizar los datos y los servicios que provee el Servicio Copernicus Europeo, que es básicamente la utilización de datos a partir de sensores remotos. Que están montados en plataformas satelitales y que están teniendo un programa de observación terrestre pues continuo todos los días y a todas horas. La idea es que esta capacitación se brinde a tanto a instituciones académicas para que se beneficien a académicos y estudiantes, pero también a organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos descentralizados, servicios de emergencia. Esto planteamos hacerlo durante el año que entra. Ahorita estamos en la fase del establecimiento de esta estrategia de cómo vamos a implementar la academia, pero pues ahí va. Entonces, hemos andado bastante activos. Gracias.
Gracias, Oscar. Si me permites agregar, también se está buscando invitar a la comunidad en la Universidad Autónoma de Baja California, en el CICESE, aprovechando la reunión justamente de Red Nexus que se tiene la próxima semana y para la cual, con el apoyo de Oscar, se va a generar una presentación, se va a hacer una reunión en particular de este tema para seguir sumando. Académicos e investigadores perdón, ya, Marina, no sé si tenías que participar desde hace rato, o si quieres agregar algo al respecto.
No, no, por el momento no. Cuando dé mi reporte, aprovecho y pongo todo.
Ah, perfecto, ya entendí a qué haces referencia. Tenías problemas con tu audio y ahorita ya está habilitado, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, también, ¿me puedo aventar el comercial, Oscar? Digo, tenemos el webinar y pues si ustedes saben que alguien esté interesado, es el 18 de septiembre a las 9:30, hora del centro de la Ciudad de México, y es uso avanzado. No sé si quieras compartir tú algo, Oscar, al respecto.
Sí, este webinar va a ser precisamente una demostración de lo que se puede hacer con los datos y los servicios que provee el programa Copérnicus. Entonces, pues va a estar muy, muy interesante porque pues vamos a tener la posibilidad de interactuar con los datos que están manejando ellos y hacer algunas actividades ahí divertidas.
Bueno, pues sumando a todo el trabajo que se está haciendo con el apoyo de Oscar Cárdenas en la comunidad de estudios socioambientales en el proyecto de Copérnicos. Continuando con la agenda del día, está también con nosotros Rosalina Vázquez, coordinadora de la comunidad de Remeri. Ay, discúlpenme, me moví y entonces pues voy a buscar la agenda. Dejo de compartir y Rosalina, no sé si quieras apoyarnos con los avances que se ha tenido a través de Remeri y ahorita nos aventamos también el comercial.
Sí, gracias Marta, buenos días a todos. Bueno, en Remeri hemos seguido avanzando en lo que por un lado son las actividades, llamémosle así, de seguimiento cotidianas, de actualización de repositorios, realmente incorporación de nuevos son conforme los vamos identificando, son pocos, y ahorita estamos trabajando en la continuidad y tratando ya de llevarlo a su término. Un proyecto que iniciamos desde hace ya tiempo, que es la actualización de nuestra plataforma de Remeri, migrarla a la plataforma de software de la referencia, que tiene muchísimo más prestaciones, no solamente a nivel de gestión de información, gestión de metadatos, sino sobre todo que la interfaz de usuario tiene muchísimo más, es mucho más usable y sobre todo tiene muchas prestaciones y ventajas al momento de recuperar y visualizar recursos de información depositados en los diferentes repositorios. Entonces estamos trabajando en eso y también estamos retomando un proyecto que igual teníamos ya planteado desde tiempo atrás, que es el proyecto del Directorio Nacional de Repositorios Digitales, al que le hemos llamado DINARE. Justamente en esta semana se incorporaron con nosotros dos becarios de la Universidad de Guadalajara, contratados a través de CUDI, para que pues nos estén apoyando en ambos proyectos. Y estos proyectos son parte de la agenda que nosotros vamos a presentar en nuestra próxima reunión, que ahí viene un poco, a lo mejor es el comercial que se refiere Marta. Próximamente, el 4 de septiembre, de 10 a 12 de la mañana, vamos a tener nuestra reunión nacional de miembros de Remeri. Esta reunión, la última que hicimos fue, pues a su vez, en la última reunión que hubo como tal de CUDI en Puerto Vallarta, que hizo ya hace varios años, creo que fue en el 2017, si no me equivoco, Marta. Y nosotros, pues año con año, teníamos nuestras reuniones en el marco de esta reunión CUDI. Sin embargo, bueno, al haber esta interrupción y después nos agarró la pandemia, etcétera, etcétera, pues ya no le dimos como esa continuidad a las reuniones que año con año veníamos haciendo, sobre todo bajo una dinámica de tener siempre invitados que no solamente nos expongan experiencias, casos de éxito, sino que nos siga nutriendo para que se puedan generar más iniciativas y proyectos que beneficien no solo a la comunidad Remedy, sino a otras comunidades de CUDI. Entonces, retomando esta dinámica y este objetivo de estas reuniones, pues nosotros vamos a tener tres invitados: nuestro director de CUDI, el doctor Moisés Torres, que va a hablar de manera general y también específica de lo que se está trabajando, sobre todo a nivel de proyectos de colaboración, de alianzas y de manera particular, pues sobre lo que tenemos como agenda, digamos, en Remedy. La doctora Marina Vicario, que también le agradecemos que nos haya aceptado la invitación, nos estará hablando de cuál es la agenda que desde el Grupo de Tecnología Educativa que ella dirige en el Comité Anuyestic, se ha estado trabajando y de manera concreta en nuestra comisión, que con ella colaboramos, en nuestra Comisión de Repositorios y Recursos Educativos Digitales, que viene a complementar la agenda transversal que siempre hemos procurado llevar de Remedy en este sentido de no duplicar, sino de sumar esfuerzos, porque al final del día, pues muchos de los proyectos que hacemos pues van redundando con todos estos diferentes grupos de trabajo. Y también vamos a contar con la participación del nuevo presidente de la Red Federada de Repositorios de América Latina, que está conformada ya por 11 países, inclusive en ellos está España también. Y recién se acaba de nombrar al maestro Robinson Zapata. Él es, de hecho, el director de innovación en lo que es el CENACYT, que es lo equivalente al CONACYT, pero en Panamá. Y él es el nuevo presidente de la referencia. Y bueno, pues nos va a hablar también de cuál es la agenda de colaboración internacional que se lleva con la referencia, para hacer sobre todo énfasis en los beneficios que aporta la referencia a los nodos nacionales, en este caso Remedy como nodo nacional, y particularmente a las instituciones que conforman parte de ese nodo nacional. Entonces, pues este es de manera general la agenda y yo aprovecho entonces para hacerles la invitación, porque aunque es un evento un poco más dirigido a los responsables de los repositorios que están indexados en Remedy, pero también es una agenda que tiene también el objetivo de que ustedes conozcan como comunidad de CUDI lo que estamos haciendo en Remedy, pero que también lo puedan interiorizar con sus comunidades, con sus instituciones, para que pues puedan aprovechar de alguna manera los servicios y los que estén interesados en sumarse a proyectos, pues obviamente son todos bienvenidos. Entonces, ese también es objetivo de esta reunión, que se puedan sumar más personas interesadas, no necesariamente que tengan un repositorio, ¿sí? Pueden o no tener un repositorio. Finalmente, son temáticas de interés para todos y son, al final del día, pues son fuentes también de información y de servicios que pueden ser de beneficio y de aplicación muy particular para las diferentes comunidades académicas. Entonces, bueno, pues esa es la invitación y ojalá que nos puedan acompañar. Dentro del sitio está el formulario de registro y pues eso de parte de nosotros pues es dejarles ahí la invitación, esperando que puedan acompañarnos. Y pues muchas gracias, Marta.
Muchas gracias, Rosalina. También, bueno, aprovecho para compartirles que Rosalina nos estará acompañando en la reunión de Etical 2024 como parte del comité. Bueno, pues si les parece, continuando con la agenda, tenemos a la comunidad Relate y su coordinadora, la doctora Marina Vicario. Está en la sesión. Marina, entiendo ya. Puedes habilitar tu micrófono ahora. Todo ok.
Sí. ¿Qué tal? La verdad es que la comunidad Relate ha estado un poquito replegada porque estábamos de vacaciones. Yo particularmente me incorporé esta semana a Politécnico, a las actividades. En ese sentido, primero que nada, agradezco, Marta, que nos haya, que me hayas apoyado regresando el equipo. Ya, ya está muy contenta mi jefa de activo fijo. Muchísimas gracias y pues qué pena que haya tenido que ser así. Pero pues así es esto, ¿verdad? No obstante, justo en el tema de inteligencia artificial les quiero platicar que nuestra actual responsable, la doctora Yara Pérez Maldonado, quiere cambiar de estafeta, ya no le está dando tiempo para hacer la coordinación y me he estado reuniendo con algunos de los miembros. Entonces, en cuanto yo tenga pues claridad de quién la sustituirá, de inmediato para incorporarlo a las reuniones de IA. Mientras tanto, si gustan, yo puedo estar asistiendo, ¿no? Para no perder detalle de, pues como sé lo que ese comité hacía, ese comité en el caso de Red Latte ha tenido dos responsables, el doctor Amadeo Argüelles y ahora la doctora Yara Pérez. Algunos de sus miembros es muy interesante porque son empresas. Entonces, tengo también, no le podemos, no es fácil pensar en darle a un miembro empresa el liderazgo, porque también somos Red Conacyt. Y entonces sí tengo que buscar preferentemente SNIS. Estoy en eso, afortunadamente en ese grupo también hay varios miembros del Sistema Nacional de Investigadores y estoy tratando de ver quién acepta. No es fácil. Yo espero que la doctora Elvia lo haga o el doctor Pablo lo haga, ¿no? Ella sea de la Universidad Autónoma de Guerrero o de la UAM Iztapalapa. Estoy en eso. Y además he estado pensando en que este comité, y supongo que también nos conviene que así lo haga la red de IA, se incorpore como invitado a los trabajos que está haciendo el grupo de inteligencia artificial de la doctora Carmen en Anuyes, porque trae una dinámica muy fuerte y creo que así como nos ha estado pasando de no estar duplicando esfuerzos, sino ir más bien en una colaboración, creo que pudiera ser muy interesante. Eso pues considérenlo. Nosotros ya habíamos pensado en que así fuera y había hablado con Carmen de esa posibilidad. Solo me falta tener el responsable nuevo. Otra cosa que nos dimos a la tarea en cuanto supimos el nombramiento de la doctora Rosaura Ruiz, el doctor Pedro Rocha y una servidora estuvimos trabajando arduamente tratando de estructurar una serie de ideas que ya le entregamos, que ya le hicimos llegar y que ya nos respondió que lo estará revisando sobre consideraciones para las redes, como en nuestro caso, de todas las lecciones aprendidas en estos años. Y bueno, tendré que convocar a reunión en breve. Tenemos algunas cosas que preparar para rumbo a la reunión anual de este año. Una buena noticia es que en el tema de continuidad educativa para emergencias y crisis, estamos, de hecho, creo que ya los que son miembros ya les llegó. Estamos anunciando que a partir del mes de septiembre se apertura dos cursos en la plataforma México X de la SEP. Son cursos gratuitos para generar una cultura de la continuidad educativa a partir de todos los insumos que se han generado desde el 2020. Y estamos ahorita tocando las puertas de los medios. Estoy por reunirme con quienes están cerca de los medios públicos. Estamos terminando un spot de radio, el de radio ya quedó, un spot de televisión, ya nos entrevistamos con Radio Educación y vamos a tratar de despegar lo más fuerte que podamos este tema, porque es un tema que nos preocupa y no ha podido consolidarse desde la pandemia a la fecha. Entonces sí, en cuanto, si ustedes tienen acceso a sus medios universitarios, yo la próxima semana ya tengo los dos spots y si nos pudieran abrir una posibilidad de comunicación con quien represente su radio universitaria o su televisora universitaria, se los agradeceré muchísimo. Vamos a iniciar una campaña
que va a ser casi, espero, ¿no? Como estas campañas del cáncer, ¿no? Que son cada año porque hasta que cada escuela tenga su plan de continuidad educativa para emergencias y crisis, que es un trabajo que ha hecho la red muy intenso. Otro tema que quedó en el tintero, precisamente con uno de los miembros del grupo de inteligencia artificial, y que tiene que ver con otro proyecto que trae Red Latte casi desde el segundo año de su fundación, es el tema de la clusterización. Estamos por tener unas reuniones con el clúster. Ah, tiene un programa de radio. Ay, Oscar, si nos das posada sería lindo. Incluso a lo mejor la red de periodistas con las que están ustedes trabajando también pudiera ser un canal, no sé, te busco y te mando los materiales o tú me dices los caminos. Les decía que estamos por gestionar una reunión con el clúster de tecnologías de información, con uno de los cuatro clústers, el más, digamos, el que sí es legal, bueno, el que sí es legítimo, porque algunos no son como los más reconocidos en Monterrey, y otro con el clúster de Guadalajara, buscando que esos clústers tengan internamente un grupo de trabajo animado por la red relacionado con las empresas vinculadas con tecnología educativa. Entonces, ya les estaremos informando, pero prácticamente estamos calentando motores en este momento. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Marta.
Muchas gracias, Marina. Oscar, no sé si quieras comentar algo al respecto del programa de radio. Tienes tu micrófono cerrado, pero sí les puedo. Sí. Ahí está.
Ya, es que ahorita se les ocurre siempre cortar el pasto. Aquí a un lado de mi oficina cortamos reuniones. Y bueno, es mucho ruido. Yo tengo un programa de radio que se llama A Ciencia Cierta en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Autlán. Transmitimos, obviamente, a través de radio, pero también lo hacemos a través de Facebook Live. Por si gustan utilizar el espacio, ahí está. Es los miércoles de 7 a 8 p.m. Semanalmente. Y pues cuando gusten me avisan y programamos programas si ustedes quieren hablar sobre algún tema en particular, sobre resultados de proyectos de investigación, sobre cuestiones ya más específicas, con mucho gusto.
Gracias, te tomo la palabra y si pudiera ser como en breve, la próxima semana sería mejor, para que se aproveche la apertura del MOOC.
Sí, si gustas, por correo envíame más o menos de qué se va a tratar, de qué es lo que te gustaría hablar. Necesito saber quiénes van a participar y ya yo te enviaría una propuesta de guión para que lo veas, lo cambies si es necesario, y sobre eso hacemos el programa. Y también ya te digo qué otros materiales necesito para hacer la difusión.
Vale. La doctora Pérez justo es quien está como postdoc apoyándome en eso. Si no tienes inconveniente, le comparto tu correo para que lo empuje de inmediato.
Sí, sin problema.
Gracias.
Dando seguimiento, pedimos el apoyo a la doctora María Elena Ceballos para que nos comparta parte de los avances que se ha tenido a través de la comunidad de salud.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a compartir nada más mi pantalla y Hemos avanzado paso a pasito con dos temas centrales que tenemos. Nuevamente está la convocatoria próxima a verse de Río Arronte. Estamos trabajando los viernes cada 15 días con algunos investigadores interesados en este tema y me está ayudando para generar la propuesta en telemédica y de teleasistencia, el doctor que también está en el SIC de Glosario contigo, Marta, ahorita se me fue su nombre, es el que está en Mérida, Jesús, creo que se llama, y Y bueno, ya estamos avanzando bastante en el proyecto para inclusive ya presentar el marco lógico, que recién abra la convocatoria y nos dé para los dos acompañamientos que nos dan. Por otra parte, como bien lo dijo Marta, estamos viendo lo del hackatón y se hicieron ya tres documentos que se empezarán a sacar. Estaba involucrada la SCOM, pero hemos perdido comunicación con ellos y entonces lo vamos a continuar enteramente nosotros, para invitar a otras escuelas para que den mentoría y quieran participar en este Mindhack. También lo abro por aquí, invito a todas las escuelas para ofertar su mentoría en un mini hackathon que se va a llevar a cabo en el mes de febrero. Las mentorías obviamente van a estar vistas o previstas desde profesionales del área de la salud, pero también profesionales que ya tengan experiencia en estos hackatones y sobre todo en el desarrollo de prototipos, en donde el tema principal va a ser la salud mental de forma abierta. Había yo comentado que solamente a nivel básico y medio superior y superior. Sin embargo, derivado de algunas reuniones que tuvimos con estas personas que tienen experiencia en hackatones, y con el aporte de la UNAM, pues hemos decidido abrirlo a que el hackatón, este recurso sea a través de alteración en la salud mental, ya sea ansiedad, depresión, u otros problemas, ¿no? De índole mental. Entonces, bueno, vamos a liberar una carta de invitación, vamos a liberar ya la convocatoria y el perfil de los facilitadores, que inventores, que serán, obviamente, su tiempo pues será donado para guiar a estos alumnos. Va a constar de tres fases. La primera fase, pues obviamente va a ser de incluir los equipos. Aquí está la convocatoria. Voy a bajarle un poquito. Ajá, va a ser el registro de los mentores. Les vamos a dar un desayuno de bienvenida aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y vamos a hablar un poquito de los desafíos, la formación de equipos y cómo van a estar constituidas las sesiones de mentoría y cómo va a estar cada equipo de trabajo. Previamente, ellos ya sabremos cuántos equipos vamos a poder aceptar y con qué temática se van a abordar, para poderles ofertar los mentores que cumplan con el perfilamiento. No tengo problema con los mentores con perfilamiento de índole médico, porque tenemos psiquiatras, tenemos psicólogos interesados en estas mentorías, pero sí un poquito de problema en los mentores que para el desarrollo de prototipos que den acompañamiento de forma sincrónica o asincrónica, ¿no? A distancia. Y semipresencial en la fase 2. Y ya en el día del evento, pues ya sería la presentación de estos prototipos. Ajá, en la fase 2, estos talleres y mentorías, me estaba comentando tanto Maguina de la UNAM como Israel, que tuve una plática con él. Me decía que sí sería conveniente tener una serie de días de talleres presenciales, sobre todo los que tienen a nivel superior. A nivel medio superior no habría tanto problema, porque ellos al final de cada semestre tienen una cosa que se llama proyecto aula y dura toda una semana. Las escuelas involucradas a nivel medio superior me apoyarían con estos talleres y mentorías, pero sí tengo problema a nivel superior, ¿dónde se ofertaría esta y quién, no tanto dónde, sino quién ofertaría esta mentoría semipresencial en la fase 2, que fuera de una semana, para que en la fase 3 ya fuera la presentación de prototipos otro día, será en el edificio inteligente del Instituto Politécnico Nacional, en el mes de febrero. Y bueno, pues aquí está la invitación abierta y la solicitud de apoyo para estas mentorías de orden tecnológico, técnico, sobre todo para que tengan a bien apoyar a los estudiantes. Acá está más o menos una propuesta de el perfil, ¿no? Que sean desarrolladores de software, ingenieros en sistemas, especialistas en inteligencia artificial, diseñadores de UX y UI con experiencia en el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la salud y el bienestar. Obviamente es deseable que hayan participado en otros hackatones, pero si no, pues no hay bronca, ¿no? De alguna manera va a ser un mini hackatón y esperamos que las empresas que están donando y también van a donar en especie, sobre todo van a donar los premios de los mejores prototipos. Ellos de alguna manera también están ayudando a construir estos tres documentos y se irá afinando ya a finales de la próxima semana para poder aperturarlo y tengamos tiempo suficiente de ir generando estas planeaciones para que ya para a principios o a mediados del mes que entra podamos tener ya un cronograma bien establecido de acciones y de actividades para llevar a cabo el hackatón en el mes de febrero. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Ah, bueno, también otra cosa es lo del glosario, ¿no, Marta? El glosario que ya libera el SIG. Del glosario hemos recibido tanto el documento como la encuesta. Haremos la petición correspondiente a nuestra área central. Ya tenemos un coordinador que de alguna manera gestiona toda la enseñanza de los recursos en salud que genera el Instituto Politécnico Nacional. A él le vamos a dirigir esta carta, le liberaremos la encuesta para que a su vez él nos dé la indicación a cada escuela de contestar dicha encuesta. Así es todo.
Gracias. María Elena, el tema de la encuesta es un trabajo que se ha venido realizando a través de el proyecto RUTE, Chile. Esta fue una colaboración que tenemos ya, pues sí, desde hace un año. Mawina está participando, la doctora Mawina Campos de la UNAM, están participando en un SIC que está asignado a identificar cuáles son las competencias que se tienen que desarrollar en el tema de telesalud. Y esta encuesta, este instrumento, lo que busca es definir términos a nivel Latinoamérica que se han generado como consecuencia de la contingencia de COVID-19 en el tema de la telemedicina. Entonces, esta encuesta se integra de imágenes que representan situaciones y se indica el término, ¿no? Entonces, varios, y ustedes tienen que seleccionar a qué hace referencia esa imagen, y de esta manera se busca identificar cuál sería el icono que representa de una mejor manera a esta situación, a este término. La encuesta no te tardas más de 5 minutos en dar respuesta según la plataforma, así que si alguien de ustedes considera que puede compartir, está destinada para personas que están implícitas en el ámbito de salud, tanto médico como tecnológico. Si ustedes tienen alguna facultad que consideran que puede contribuir, es un proyecto en el que está participando en México, Chile y me parece que Venezuela. Y se deriva, pues, justamente de estas colaboraciones que tenemos con Red Claro. Así que si ustedes consideran que puede ser de utilidad o que se puede compartir al interior de su institución, pues, por favor no los hacen saber y se los hacemos llegar. Ahora se compartió y se está trabajando con la comunidad de salud. Y pues con eso estaríamos agotando ya los temas de la agenda. No sé si alguien tenga algún comentario por compartir. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Estaremos publicando las minutas de las sesiones para que ustedes puedan tener el resumen de lo compartido. Y pues nos llevamos mucho, mucho trabajo como siempre. Y espero que pronto podamos lanzar esta convocatoria para invitar a más miembros a participar en la comunidad de inteligencia artificial. También le seguramente hace unos minutos le llegó la invitación para participar en la reunión anual de Remery. Si ustedes identifican que hay alguna persona que pueda, le pueda ser de valor, ¿no? Ser parte de esta sesión, por favor ayúdenos compartiendo la invitación para que puedan acompañarnos en el mes de septiembre a la sesión. Muchísimas gracias. Paro la grabación y pues quedamos a sus órdenes.